Aquí está Guadalupe Sánchez, Esther Jaén, Julián Quirós, y tengo el gusto de recibir a un viejo amigo y colega, periodista y escritor, de los de fino trazo, que se decía siempre, que es nuestro viejo amigo Antonio Pérez Henares, aunque todos lo conocemos como Chani. Querido Chani, muy buenos días.
Sobre todo los amigos me conocéis como Chani. Encantado de estar aquí, Carlos, como siempre. Es un placer.
Bueno, este jueves se aprueba, o no, pero previsiblemente sí, de forma definitiva en el Congreso, la Ley de Bienestar Animal, que es una ley que se ha tramitado por vía de urgencia, en la que, de la redacción oficial, el propio gobierno o la parte gorda del minipímer del gobierno excluyó perros de caza, perros policía, pastores, después de la petición de la Federación de Caza avalada por muchísimas firmas, de unas normas que han creado la parte podemita del gobierno, que es la que ha redactado esta ley que limita la cría de perros a profesionales homologados, no permite la eutanasia de animales sanos ni de enfermos si hay tratamiento, que prohíbe el uso de animales en romerías o en ferias con mucho calor, porque ya decía yo, cuando yo vi la primera redacción y decían se prohibirá el uso de animales en romerías, digo, ¿y los bueyes que tiran de las carretas del rocío quién va a tener? ¿Es que lo vais a prohibir? ¿Tiene que ser carretas del rocío eléctricas? ¿Ir a caballo va a estar prohibido en una romería? En fin, bueno, todas estas cosas, pero esta ley conlleva la reforma también del Código Penal, porque se cambia animal doméstico por vertebrado y se endurecen las sanciones. Se ha planteado el ejemplo, matar una rata que es un vertebrado, ¿puede conllevar algún tipo de sanción? Bueno, de la lectura general de toda esta ley, Chani, tú que eres un contrastado cazador y defensor naturalista y animalista desde hace muchos años, ¿qué impresión te causa?
Mira, verás, me crié con un mastín desde niño. Recuerdo que dormía la siesta en la paja de las mulas, con mi viejo mastín. He tenido perros toda mi vida, 3. Alguno hasta le he dedicado un libro. Pero yo, que los he querido tanto y los quiero tanto, sé que son perros. Es que esta ley parte de un elemento verdaderamente atroz. Esto es Disney. Esto es convertir en humanitos a todos los animales. Esto es un auténtico disparate que, como todo disparate, acaba causando un daño terrible a aquello que pretende, que teóricamente pretende proteger. ¿Sabes cuál es el problema? Es la ignorancia más absoluta de lo que habla. Este director general que ha puesto en marcha la ley fue aquel señor que dijo que ordeñar a las vacas era explotarlas porque le quitábamos los calostros a los terneros. Estoy hablando del delirio animalista. Mira, se ha cumplido hace unos días el 10º aniversario de la muerte de Delibes. Cazador, ecologista, escritor y periodista. Siempre ha sido mi espejo, ¿no? Tú imagínate la diferencia entre esos conservacionistas, entre esa gente y estos. La misma que entre los científicos y estos. Porque esta ley nace con el rechazo general de veterinarios, de toda la comunidad científica. Porque es un disparate. ¿Por qué? Porque convierte a los animales en humanitos. Y no. Y bueno, en el tema de los perros, cuando dice que lo hemos excluido, no. Hemos liberado de esta, sin razón, de este delirio, a los perros de caza, a los perros policía, a los perros pastores, a los perros de trabajo, porque es que confunde todo. Mira, va a ser un desastre porque abre la espita. La aplicación de esta ley llevada a la pura letra supondría prácticamente eso, que cualquier día te acusen de torturar una vaca porque la estás ordeñando. ¿Y por qué esto? Pues porque parte de un delirio de alguien que no tiene ni idea de lo que está hablando, que desconocen el medio rural, desconocen absolutamente toda la materia sobre la que legislan y encima son unos chapuzas jurídicos sigue el mismo rasero que la famosa ley del sí es sí. Es un disparate.
Vamos a ver, exactamente el problema con los perros de caza, ¿cuál era?
Hombre, es que prácticamente de lo que esto parte, para que te hagas una idea, es de confundir. Mira, los animales tienen, para el ser humano, tres diferenciaciones que creo que lo puedo explicar y queda clarísimo. Mira, hay animales que son de abasto. La ganadería no es sino caza estabulada. Y hay 7.000 millones o 8.000 millones de seres humanos que comen carne. Sí, es normal, porque el ser humano ha comido carne desde hace 2.5 millones. El animal de abasto, pues son lo que criamos para su carne, para su leche, para sus huevos. Eso es un tipo de animal. Luego están los animales de trabajo, que son animales que colaboran y trabajan con el hombre desde hace muchísimo tiempo. Te hablo, todo el tipo, tú señalabas los bueyes, los caballos, los burros y los perros. Los perros no solo como compañeros de caza, sino también, oye, han sido animales de trienos, son perros policías, son perros pastores, son mastines que se tiran en el monte cuidando sus ganados día y noche porque viven con ellos. Y finalmente están los animales de compañía, que son diferentes, que es donde se ha producido en el mundo urbano una humanización, por decirlo así, aplicar los conceptos de un animal de compañía de un piso de ciudad con lo que es el mundo natural en general y el mundo de los animales, y no hacer esos distingos lleva a esta barbaridad. Los perros de caza, pero si te pongo un ejemplo, sí. Nos quieren obligar, y van a obligar en casos, a castrar a nuestros perros porque les dé la gana a ellos. Es que es algo verdaderamente tremendo. ¿Te acuerdas cuando se prohibió en el Congreso cortarles las orejas y el rabo? Que a veces cortarle la punta de un rabo a un perro es hacerle un inmenso favor si tiene que estar entre zarzas, etcétera. Y ahora te obligan a castrarlos.
Sí, sí.
¿A qué mundo hemos llegado? O sea, ¿por qué? Pero incluso hasta ¿de qué libertad? No están conculcando que ya se meten, ya no solo en nuestras camas, sino también en si les podemos, si nos obligan a castrar, a capar a nuestros perros. Yo se lo dijo, no, cápate tú.
¿Y no se ha querido contar con la opinión de veterinarios para hacer esta ley?
Para nada.
¿Científicos?
Nada, no quieren ni saber hablar de ellos. ¿No ves que ellos tienen la verdad absoluta? ¿No ves que ellos son el nuevo mundo? ¿No ves que...? Pero, ¿tú has visto el delirio animalista? ¿Qué tiene que ver con la protección de la naturaleza? ¿Saben de verdad que para comer jamón hay que matar al cochino? Es que creo que no.
Es que quieren que no se coma jamón.
No, pues sí, claro.
Volvamos a lo principal. Que todos seamos herbívoros, claro.
Pero es que da la casualidad de que el ser humano, si es sapiens, es porque es omnívoro, carnívoro en gran medida, y efectivamente, lo siento, es que parece que lo que no quieren que seamos es seres humanos. Lo último ya has visto, ya no somos ni hombres ni mujeres, sino una autodeterminación graciosa que cada uno nos queramos poner. Es ir contra lo que es más simple, la vida, la biología, y atacan lo que desconocen. Esto también es un ataque brutal contra el mundo rural, Carlos.
Cambiar de animal doméstico a animal vertebrado, en el Código Penal endurecer las sanciones, a mí me parece muy bien que al que maltrate a un animal se castigue,
pero
con todas las de la ley. Pero claro, ¿matar a una rata es maltratar a un animal? ¿Una rata que tú encuentras en tu piso?
Pero perdona, es que sobre esto, matar a cualquier bicho viviente. O sea, es que se parte de que la naturaleza más o menos está influenciada porque el león es amigo de Pumba el jabalí. Y no, la naturaleza es lo que es, la naturaleza es inocentemente homicida. Y nosotros y el mundo natural, todos se comen a todos. Pero esto no se quiere entender por eso que te digo, porque hay una mistificación, pero esto es la espita por donde pueden entrar tales delirios. Yo no he entendido nunca jamás cómo el Partido Socialista ha sido capaz, porque es que hay que señalar ya una cosa, ya vale de echarle la culpa a Podemos. Si esta ley está ahí, es porque el gobierno y el presidente del gobierno la han llevado adelante. Y que se dejen de cuentos. Aquella gigantesca manifestación de 600.000 personas en Madrid, hizo que se ataran los machos y efectivamente entonces los líderes socialistas regionales dijeron, pero ¿qué estáis haciendo? Y ya te digo, hemos logrado liberar a los perros de caza y con eso a los pobres perros policía, los perros de ciego, absolutamente los hemos liberado. Pero ¿y el resto? ¿Por qué el PSOE permite de verdad, sabiendo y a sabiendas, que esto es un disparate? Mira, esta ley lo único que se puede hacer bien con ella es derogarla.
Sí, pero eso pues habrá que esperar otros momentos y otros gobiernos. ¿Tú crees que este gobierno se revalida las urnas?
Bueno, yo sabes que siempre he sido muy claro. Confío en que no. Creo que, verás, no se puede engañar a todos todo el tiempo. Y hubo un tiempo que parecía que sí, que nos podían mentir una, otra y otra vez y echarle la culpa al maestro Armero. Yo creo que ese tiempo se ha acabado y espero de verdad que cambie, porque otro gobierno, que en realidad lo que parece es que quien manda es esa ultraminoría que está imponiendo a la sociedad española todo tipo de desvaríos, es quien manda. Y desde luego, si esto se perpetúa, eso ya se llevará al paroxismo. Y yo honradamente quiero vivir en un país donde haya una buena convivencia y donde en un momento determinado se respete a las minorías. Pero es que ahora lo que se está es violando a las mayorías, a las grandes mayorías. Espero que cambie.
Si el propietario de una perrita, por las cuestiones que sean, bueno, normalmente hay un camino solamente para quedarse preñado, tuviera de repente pues, las 6-7 crías que tiene una perrita, ¿podría multar a esa persona?
Bueno, en el caso de la caza se ha excluido. En otros casos, claro que sí. Por eso se está planteando el castramiento de todos los, en principio, los perros y los gatos. Pero luego es que hay barbaridades tales como... Tú sabes que los gatitos son... los gatitos, sobre todo, que viven en todo tipo de hábitats y se... ¿Tú sabes la cantidad de millones de pajaritos que los gatitos se cargan al año? Porque no olvidemos que un gatito es un felino, es un tigre en pequeñito. Pues otra de las cosas en esta extrema protección que se está haciendo es que esas colonias que hay de gatos y tal, pues tampoco se les puede teóricamente hacer nada. Creo que han cambiado algo en el Senado, pero... Si tú tienes una perrita, y bueno, pueden acusar al otro perro de violación. Esto está a esto de aquí. Claro, porque es que en el momento que tú consideras a un animal un humanito, es que, vamos a ser claros, no existen derechos humanos para los animales. Los derechos humanos son para los humanos, porque tienen deberes, porque un derecho va acompañado de un deber. Y la clave, a mi juicio, de todo ello... Es esa, de que en el fondo aquí hay un delirio, no animalista, un delirio de... Estos señores creen que ellos son Dios, así de simple, y que van a cambiar no el mundo, sino al ser humano y absolutamente a todo, y lo van a cambiar con unos mandamientos que ellos mismos se han inventado y que son los profetas de no sé qué divinidad que nos intentan imponer de una manera atroz.
A ver, Julián, tú que te has estudiado bien a fondo y te gustan los animales.
Bueno, sobre todo es un gusto ir a Chani. Buenos días.
Hola, Julián.
Yo creo que has contado muy bien dos de las primeras preguntas que te vienen a la cabeza. Si efectivamente esta gente conoce a los animales, que ya se ve que no. Y dos, esta cosa de, dices, has dicho esto es Disney, ¿no? Que es, bueno, pues en realidad convertir a todos los animales en mascotas, en la idea esta un poco... televisiva, pero lo que quería preguntarte es la conexión con los dos mundos que habéis tocado en la entrevista, ¿no? ¿Tú crees que todo esto tiene efecto electoral en la España real, en la España rural, perdón? Es decir, ¿dónde queda el espacio ideológico de la izquierda, de lo que podía haber sido un partido socialista, en la España de hoy de los pueblos? ¿Cómo ves eso? Y si eso puede trascender de alguna manera en mayo o cuando sea. ¿Se ha quedado... ¿Hay un fin de la comunión entre el Partido Socialista y buena parte de las bases populares de nuestros pueblos?
Bueno, mira Andalucía. Mira Andalucía. Sabéis que yo provengo de la izquierda, clásica, y a muchísimo orgullo. Tú imagínate qué tiene que ver esta gente... con lo que era el Partido Comunista de España. Te voy a poner un ejemplo. Antonio Romero, galguero. Pero vamos, era el que llevaba todo el tema de los galgos. La inmensa mayoría de los pueblos de Andalucía, de la gente rural, lo mismo que en Castilla-La Mancha, en mi zona castellana, sigo teniendo un vínculo enorme. Pues la gente es cazadora y la gente vive en ese... Claro que se ha producido esa desconexión y de manera absoluta. Yo creo que una de las claves del vuelco andaluz es precisamente ese, porque en un momento determinado la gente se está viendo atacada en lo que es su propia esencia de vivir. O sea, eso quería hacer una cosa, sin embargo. Mira, hay una cosa que ha cambiado muchísimo y que me alegro. Yo que se endurezca el Código Penal para lo que es de verdad maltrato a los animales, me parece fenomenalmente bien. Pero eso ha cambiado mucho. Recuerdo de niño, yo ya tengo una provecta edad, cuando en un pueblo tú te agachabas, había perros sueltos, ahora ya no están sueltos, te agachabas y el perrillo ya salía gimiendo antes de... Se ponía la venda antes de la herida y como acojeando. Eso lo he visto, porque estaban acostumbrados a que les lanzaran la pedrada. Eso ha cambiado mucho y eso está muy bien que cambie. Pero desde luego, y desde el mundo, y como seguro que hay muchos cazadores oyéndome, la clave ahora también es el ejemplo. Y yo quiero decir una cosa. Los cazadores se tienen que convertir en parte absolutamente activa contra el maltrato. Es mentira lo que dicen. Mira, la gilipollez, y es así, de que todos los años se matan 50.000 galgos, que es una cosa que se ha quedado ahí, es una mentira total y absoluta, tan total y absoluta que el año pasado ver las cifras del Icona te hablan de 8. Bueno, ni uno. No se puede permitir, y en ese sentido creo que el mundo de la caza, el mundo rural, tiene que ser el más duro. No se puede permitir jamás el maltrato y hay que ser activo sobre ello. Quiero decir que desde los propios cazadores, la propia gente rural, es la que tiene que señalar y denunciar y llevar a los tribunales a cualquier tipo, y sobre todo hay una cosa mejor incluso, es el desprecio en los sitios donde se vive. Dicho lo cual, yo creo que a mí me parece bien endurecer las penas de lo que es maltrato de verdad, concienciar en ese sentido, hacer todas las campañas y códigos éticos que sea necesario, pero por otro lado hay que echar de este mundo a gente que no lo conoce y que lo que pretende es imponer unos criterios que lo único que hacen es dañar al medio rural, a todas las gentes que viven allí y a los animales que allí existen. Porque todo esto nos está llevando también en el territorio de la vida salvaje a verdaderos disparates. Yo he sido ecologista toda mi vida, reivindico a un Delibes, a un Félix Rodríguez de la Fuente, pero estos confunden de verdad un halcón con una golondrina y no tienen ni idea de lo que hablan. Me gustaría verlos un día entre los terrones y en los bosques. Posiblemente tendríamos que ir a sacarlos de a saber qué sitio, donde estarían pensando que cuando ellos vean de verdad en algún momento un animal salvaje o un jabalí, se enterarán de qué es la naturaleza. Pero esto es lo más que lo han visto, ha sido la tele.
A ver, María Esther Jaén.
Hola, Chani, me alegro muchísimo de volver a hablar contigo.
Hola, Jaén.
Mi amigo. Oye, yo te quería preguntar por una cosa que es, yo creo que es bastante novedosa, por la cuestión de los seguros de los animales, porque ahora los animales tienen que tener seguro. Las mascotas, los animales de compañía. Yo entiendo que tengan que tener además una responsabilidad civil en el caso de pues, animales potencialmente peligrosos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero aquí hay todo un cambio, porque tienen que tener, si tú tienes una mascota, esa mascota que antes entraba en el seguro del hogar, ¿no?
Ahora tiene que tener un seguro.
Ahora, exacto.
Sí, y luego, ¿no? Sí, es que también esto... Esto siempre tiene una intención, es el montar el chiringuito para los míos. O sea, si toda esta ley se lleva al final a colmo, aquí lo que vamos a crear es una cantidad inmensa de chiringuitos, por ejemplo, de dar cursillos sobre... Ahora no sé qué han hecho, que ya no tenemos que ser nosotros los que van al cursillo, sino los animales. Hacerles seguro a todos. Te quiero decir que aquí lo que se está estableciendo también es un negocio. Y a mí me gustaría saber cuánta gente vive en España de las subvenciones de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y gobierno que se dedica al tema de yo soy ecologista y yo soy animalista. Me gustaría saber cuánto dinero invertimos y en qué lo invierten. porque aquí estamos también delante de lo que es un chiringuito creciente y atroz de gente que vive con perdón de tus impuestos y de los míos y de los de todos, porque estos no le han pegado un palo al agua desde que el tiempo es tiempo y desde el homo habilis.
Guadalupe Sánchez, para cerrar.
A ver, yo... Hola, ¿qué tal?
Hola.
A mí me gustaría profundizar en el tema de la humanización del animal, porque es verdad que es la filosofía que subyace tras la ley. Bueno, no sé cómo habrá salido del Senado y las enmiendas y tal, pero había un tema que me llamaba mucho la atención cuando revisé la ley, que es el tema de la eutanasia a animales, porque sí. Prácticamente la limita hasta extremos en los que te obliga a mantener vivo a un animal en condiciones que se podrían considerar casi de maltrato. De hecho, algunos veterinarios lo han catalogado así, que mantener vivo a un animal en determinadas condiciones al final es poco menos que maltratarlo. Y también pasa, creo, si no me equivoco, no sé si esto habrá cambiado, con el tema de practicarle abortos a perritas que sí. se quedan embarazadas. Y me llama mucho la atención porque cuando hablamos de los humanos, la tendencia es a la inversa, es decir, sí. es facilitar, no solo despenalizar el aborto, sino que poner todo tipo de facilidades sin límites, sin plazos, sin supuestos, y con la eutanasia pues igual, es decir, vamos avanzando hacia legislaciones en las que pues una persona que se considera que está deprimida, esto creo que están así ya más o menos en Canadá, pues puede ir y eutanasiarse porque quiere acabar con su vida, es poco menos que un suicidio asistido practicado por el Estado. Y sin embargo, con los animales, la tendencia es la contraria. No sé, o sea, es una especie de disparate.
Creo que has dado en un eje. Es que es verdaderamente ridículo que lo que en un momento determinado se está diciendo a los humanos y dejando barra libre, por decirlo así, se impida que eso mismo se haga con sus animales de compañía. Mira, mis dos últimos perros, Lore y Mowgli, yo los he llevado precisamente a dormirlos, a que les pusieran la inyección uh-huh. letal. Hay que estar, eso también os lo digo, hay que estar siempre con ellos, porque entonces van a morir bien, aunque uh-huh. tú sufras como... Porque a mí no me importa decirlo. Lo mismo que he dormido siempre con perros, también he llorado como una magdalena cuando he tenido que acompañar a mi perro en el último viaje. Y eso es de ley hacerlo. Pero que me digan... Mira, eso siempre lo haces con el veterinario. El veterinario es quien te dice en un momento determinado, mira...
Así es.
Así es. No tiene remedio, de verdad, para que sufra, y efectivamente hay que tomar la decisión. La tomas con harto dolor de corazón, pero también diciendo, es lo último que tengo que hacer por mi compañero. Yo hablo de los perros, ¿entendéis? Nuestros lobos, Canis lupus familiaris, porque son lobos. Pero fíjate qué fácil es entender y cómo lo has dicho, y qué difícil que exactamente lo contrario esté llegando a las leyes. Y cuando las leyes se vuelven locas, hay que cambiar a quien las hace.
Es Antonio Pérez Henares, periodista, escritor, que nos ha acompañado esta mañana a cuenta de la aprobación definitiva en el Congreso, después de un trámite por vía de urgencia de la ley controvertida. Ley de Bienestar Animal. Querido Chani, te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias
por venir.
Un abrazo muy fuerte. Hasta siempre. A vosotros, hasta siempre.